partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Pilar y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, La Linterna de Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Lo de esta tarde en el Congreso ha sido de verdad para no echar gota. Reforma laboral aprobada. 175 frente a 174 por un solo voto. ¿Cuál es el lío? Pues que ese voto que permite aprobar la reforma laboral, la reformita de la reforma, es de un diputado del PP, Alberto Casero, que ha votado telemáticamente, diputado por Cáceres, que él dice que ha votado que no, pero que los sistemas del Congreso han recogido como que sí. Ahí viene el follón. Luego Meritxell Batet se ha equivocado, ha dicho que se derogaba, la cara de Pedro Sánchez, la otra que no sabe dónde meterse, luego Meritxell Batet que rectifica. Conclusión. El PP recurre, quiere que se revise y que se reconsidere el voto y veremos cómo queda el patio. En cualquier caso, ¡qué espectáculo! Claro, luego está el tema de los socios. ¿Qué esperaba Sánchez? ¿Que fueran de fiar? Dice el gobierno que la reforma laboral es buena para España y por lo tanto para recibir los fondos europeos, pero vamos a ver, alma de cántaro. Si es buena para España, ¿te la van a aprobar Batasuna y Esquerra Republicana? ¿Estamos tontos o qué? A mí me da que todo esto, lo de unos y otros, es postureo, ¿eh? Sí, sí, por parte del PP también. Al fin y al cabo, la mini reforma laboral aprobada hoy, por mucho que lo venda Yolanda Díaz como si fuera la revolución, solo retoca la reforma de Rajoy y de Fátima Báñez, ¿eh? El postureo es del propio PSOE también, claro, al que le ha obligado la Unión Europea a tragar, y de Podemos, que se la ha envainado totalmente. Yolanda Díaz y el resto de súbditas han pasado de la revolución bolivariana a tocar dos comitas de la reforma de Rajoy. ¿Qué cosas tiene esto de pisar moqueta, eh? Lo mismo la Guardia Civil te bloquea la calle del Casoplón que pactas con la patronal capitalista y explotadora. Luego están, como digo, los socios, Esquerra, Batasuna y el PNV. Todos sabían que la reforma laboral iba a salir adelante, con ellos o sin ellos. La mini reforma les parece bien, pero tenían que marcar alguna distancia. Es más, ya se cobrarán el no en los siguientes presupuestos con más presos sueltos o con indultos, si fuera necesario. Total, lo del PNV merece un capítulo aparte, sí. Lo del PNV es de traca, porque están absolutamente de acuerdo con la reforma, pero como Bildu dice que no, ellos, menudos son, no pueden quedar como los españolazos que apoyan al gobierno. Dentro de poco tocan elecciones vascas, y el PNV, que de traiciones sabe un rato, se huele la envolvente entre Sánchez, Podemos y Otegui. Ciudadanos, interesante. Yo me lo planteo así. Una de dos. O Sánchez pactaba con Otegui y Rufián no se sabe qué, o Sánchez dejaba la reforma como está. No había más opciones. ¿Con qué te quedas? Evidentemente, con el mismo texto que junto a Ciudadanos apoyó FAES, sí, sí, la FAES del PP y hasta Ana Botín. No sé lo que rentará ese sí a Inés Arrimadas en Ciudadanos, o si le restará. Sea como fuere, lo evidente es que este texto es mejor que cualquier cosa que hubieran pactado Yolanda Díaz y Garzón con Esquerra y Batasuna. Otra colada descomunal de Pedro Sánchez. ¿Te acuerdas aquello de con Rivera no, con Rivera no, en la puerta de Ferraz? Escucha. Bueno, pues ahora vas y lo cascas. Del con Rivera no a con Arrimadas sí, por favor. A todo esto, más allá de sumas, restas o medio pensionistas, ¿alguien se fía de Sánchez? Ni Inés Arrimadas, ni Rufián, ni Otegui, ni el PNV, y las de Podemos, menos todavía. Es lo que tiene intentar engañar a todo el mundo, siempre que que es imposible. En cuanto a Podemos, claro, de alcanzar el cielo y la revolución y el pueblo unido, compañeras, compañeros y compañeres, ¿era esto? ¿Sí? Al final ya verás. Los bolivarianos se resumen en las tetas de Eurovisión, en la huelga de juguetes, en un independentista catalán como ministro de universidades y en Pablo Iglesias buscando pasta para Jaume Roures. Luego está el PP, ¿eh? Sí, sí, capítulo aparte. Si preguntáramos off the record a la cúpula del Partido Popular, ¿qué responderían? Yo tengo mis dudas, ¿eh? Creo, opinión personal, que la mayoría se habría abstenido. Es más, creo que si ese texto lo hubiera presentado un gobierno del PP, perfectamente el PP había votado que sí. Otra cosa es el discurso, la estrategia y los calendarios. Ah, y mi postdata. Del enemigo el consejo. Dicen los socios que esto no afectará al resto de legislatura. ¿Te acuerdas de Otegi?
Nosotros tenemos a 200 presos dentro, ¿eh? Y esos 200 tienen que salir de la cárcel. Y si para eso hay que votar los presupuestos, pues los votaremos. Así de alto y claro lo decimos. Los votaremos. Los votaremos sin ningún problema. Y lo haremos muy tranquilos. Este es el momento. Es un momento crítico. Es un momento difícil. Es un momento importante.
La reforma laboral les importa una higa. La clave es que Sánchez siga 2 años más para luego intentar otros 4. Y en medio, sus presos. No perdamos la perspectiva.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Negane Fernández las noticias de este jueves 3 de febrero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Empezamos por los datos de la pandemia. Sanidad notifica 183 fallecidos y la incidencia baja otros 144 puntos hasta los 2.420 casos por 100.000 habitantes.
Bruselas ampliará la obligación del pasaporte COVID para viajar entre países comunitarios hasta verano de 2023. El documento no será necesario a partir de mañana en el País Vasco. En Aragón este viernes se levantan las restricciones de horarios y aforos.
El precio de los carburantes alcanza máximos históricos tras incrementarse más de un 5% este año.
El litro de gasolina supera esta semana el euro y medio. El gasóleo se sitúa en el 1,4 euros y detrás de esta subida está el aumento del precio del crudo por las tensiones en Ucrania y los bajos niveles de oferta.
Estados Unidos confirma la muerte del líder del Estado Islámico en una operación en Siria.
El líder yihadista ha hecho estallar el chaleco explosivo que llevaba encima. Junto a él también han muerto varios miembros de su familia. Al-Qaraisi, así se llamaba, llevaba más de 2 años al frente del grupo terrorista.
Rusia realiza un nuevo despliegue militar en Bielorrusia.
Se prevén maniobras conjuntas a mediados de febrero. El secretario general de la OTAN ha confirmado que Moscú ha enviado soldados y equipo militar a este país. También ha reiterado las consecuencias de una agresión a Ucrania.
Sergio Mattarella jura su reelección como presidente de Italia.
Los partidos italianos han sido incapaces de ponerse de acuerdo para elegir a otro candidato. Mattarella, de 80 años, reconoce que se mantiene en el cargo para evitar cualquier problema que ponga en riesgo la recuperación económica.
Jone Belarra anuncia un permiso remunerado de 7 días para el cuidado familiar.
La medida estaría incluida en la ley de familias y permitiría atender tanto a hijos como a padres o a la pareja en caso de enfermedad. La norma también plantea una renta universal por crianza y la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad a 6 meses.
Mueren al menos 20 personas por consumir cocaína adulterada en Argentina.
Otras 5 están ingresadas en el hospital. Hay 10 arrestados por mezclar y distribuir esa droga. Las investigaciones apuntan a que es el resultado de un enfrentamiento entre bandas. Una de estas bandas habría envenenado las sustancias que vendía la otra.
Un muerto y 16 desaparecidos tras el naufragio de una lancha cerca de Fuerteventura.
Los servicios de emergencia han podido rescatar con vida a 39 personas. Se encontraban en el agua algunos con flotadores agarrados a los restos de la embarcación. Salvamento Marítimo ha localizado a 37 inmigrantes en otras 2 pateras en el estrecho de Gibraltar.
Detenido en Valencia un fugitivo de Nueva Zelanda, investigado por agredir sexualmente de sus 2 hijas biológicas.
¡Qué monstruo! Cuando ocurrieron las violaciones, las pequeñas eran menores de 12 años. El animal este, según ha podido saber COPE, abusó de ellas durante 10 años. Habría rehecho su vida y ahora tiene otra hija.
Fallece el diseñador catalán Antonio Miró a los 74 años.
Sufrió un infarto hace 6 días y desde entonces estaba ingresado. Sus colecciones han estado presentes en pasarelas internacionales y fue el encargado de diseñar el vestuario de la ceremonia de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Nos queda algo de los deportes, Nick.
cuartos de final de Copa del Rey a partido único. Acaba de comenzar el Real Sociedad 0, Betis 0 y a las 9 y media partidazo, Athletic Real Madrid. Ya están en semifinales Rayo Vallecano y Valencia. Y también en baloncesto hay jornada de Euroliga a las 9, Barcelona Panathinaikos.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
En Canarias, nubosidad con posibles precipitaciones fuertes en el extremo occidental. En el noroeste, Galicia y Cantábrico, nubes altas con posibles lluvias débiles. Estabilidad en el resto de la península y Baleares. Ligero cambio de las temperaturas a la baja. Los termómetros marcan a esta hora mínimas de 7 grados y máximas de 16 grados. Viento fuerte del sudeste en Canarias.
Te contamos una cosita más. De vuelta al Congreso de los Diputados para actualizar la última hora sobre el sainete en torno a la votación de la reforma laboral. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, acaba de dar su versión de los hechos. ¿Y qué denuncia? Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, pues tenemos ese giro al sainete tras ese recuento de la votación de la reforma laboral de infarto. Un solo voto de margen y el diputado del PP, Alberto Casero, en el ojo del huracán, pues ha terminado salvando la norma. El error finalmente habría sido del sistema informático y no de él, que le ha mandado un justificante con el voto cambiado. Así lo ha explicado Cuca Gamarra.
Uno de los diputados del Partido Popular ha votado telemáticamente no a la reforma laboral. El certificado emitido por parte de la Cámara ha comprobado que contemplaba un voto diferente al que él ha emitido. Un sí.
El diputado Casero ha avisado de inmediato a la Cámara y se ha presentado aquí en la carrera de San Jerónimo para emitir un voto presencial y Meritxell Batet le ha impedido el acceso al hemiciclo. Con la presidenta del Congreso se ha reunido el secretario general de los Populares, Teodoro García Egea, sin resultados por ahora, mientras quienes hoy se han quedado a gusto han sido los diputados de UPN tras saltarse la disciplina de voto y la orden emitida por su presidente Javier Esparza, orden que se gestó, según hemos sabido, en una cena en Madrid con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
Gracias, Ricardo.
Abrazos.
Hoy ponemos el foco en un cuadro.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El lunes que viene vuelve a España el Matamua, el cuadro de Gauguin de la colección Carmen Thyssen. Pintado en 1892, fue expuesto desde siempre en el Museo Thyssen. Después de muchos tiras ya flojas, Carmen Thyssen pues se llevó el cuadro a Andorra, en el relevo entre José Guirao en el Ministerio y la llegada de Rodríguez Uribes. Bueno, el caso es que al final se renegocia todo. 97 millones de euros tienen la culpa en los próximos 15 años y veremos si esto sirve para firmar la paz. Jesús García Calero es el jefe de cultura de ABC. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Las
Oye,
cosas que pasan, ¿eh?
Ya ves, en medio de una negociación tan delicada, ¿cómo pudo ser que el cuadro abandonase España, Madrid, se fuera a Andorra? ¿Nadie se dio cuenta o sí?
Se dieron cuenta demasiado tarde porque legalmente hubo un silencio administrativo que permitía a la baronesa llevarse el cuadro y se lo llevó a Andorra, un permiso obligado por parte del ministerio. Y esto fue porque en los cambios de ministerio pues alguien se debió de olvidar o se olvidó directamente de comentar que era un tema importante del cual había que estar pendientes. La negociación lleva décadas porque hubo una cesión gratuita, luego se renovó, se empezó a negociar. Y al principio le ofrecían una cantidad, luego le ofrecían otra, pero claro, cuando en mitad de la negociación te llevas el mayor valor de la colección, simbólicamente, la negociación tiene que empezar y la otra parte está en una posición mucho más débil.
Caramba. ¿Qué ha sido del cuadro durante estos meses? ¿Cuánto tiempo ha estado fuera?
Pues ha estado desde finales de 2020 en Andorra, en un búnker donde reside la baronesa. Y mientras tanto, los abogados de la baronesa han estado negociando con el gobierno, con el Ministerio de Cultura, con una negociación muy complicada, porque al principio se había llegado a un acuerdo, estando Guirao de ministro, en el cual era sin el Matamua el precio, creo que llegaba a 7 millones anuales, y finalmente se cambió, le dejaron que se llevara otros 3 cuadros, que también son valiosos, uno de Degas, otro de Monet y uno de Hopper, pero tenía que venir el Matamua, y entonces se rebajó finalmente en la última negociación a 6 millones y medio. Eso en 15 años son 97 millones. Al final, yo creo que esto es, digamos, una de las operaciones prioritarias de nuestro Ministerio de Cultura. Parece mentira, ¿no?, que se haya convertido este tema en probablemente el centro de la política cultural, al menos en el esfuerzo económico y en el esfuerzo político.
Hablando de economía, 97 millones en 15 años tienen la culpa. ¿Es lo que cuesta? ¿Estamos para estos gastos? ¿Cómo lo ves?
Bueno, es que había que darle una salida. Yo creo que, como en todas las negociaciones, hay dos historias, hay dos partes, ¿no? Es cierto que la colección es de la baronesa y que la cedió gratuitamente a España, pero también es verdad que todo el mantenimiento de esa colección en el Museo Thyssen se calculaba en un millón de euros cada año. Y también es cierto que se compraron dos edificios anejos al Museo Thyssen para hacer una ampliación, para poder mostrar bien esa colección. Quiero decir que las dos partes han hecho, desde luego, esfuerzos a lo largo de los años. Lo que sí que es verdad es que ella al principio no tenía muy claro si quería alquiler, si quería compra, si quería tal. Y en los últimos años ella estaba decididamente apostando por el alquiler. Un alquiler que ahora en la negociación parece que tendrá derecho a compra dentro de 15 años. Pero bueno, vamos a ver en qué acaba la cosa.
¿Dentro de 15 años qué? ¿Continuará?
Pues yo creo que otro ministro vendrá, que bueno, me hará pensar el actual ministro Miquel Iceta. En este país, donde entre un ministro y otro se ha ido el Matamu a Andorra y ha habido que renegociar todo, pues no se sabe si el derecho a compra se ejecutará, no se sabe si a lo mejor una vez que se decida comprar se rebajarán estos 97 millones que ya se han ido pagando o se quedarán fuera de la cifra final. En fin, dentro de 15 años, si quieres, hablamos.
Todos calvos, unos más que otros. Has dicho ministro de Cultura Miquel Iceta, he pensado, coño, es verdad, sigue siendo ministro de Cultura.
Bueno, un dato muy curioso. Han pasado 11 ministros de Cultura negociando esta colección con la baronesa. Fíjate, fíjate qué fila más larga. Aunque es verdad que uno de ellos, Maxim Huerta, ni siquiera habló con ella.
Es verdad, el otro día estaba presentando Eurovisión, es verdad.
Sí, sí.
Gracias, Jesús.
Todo lleno de votos maravillosos.
Cuídate, amigo. Chao.
Buenas tardes.
Adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Meritxell Batet, impagable este corte. Presidenta del Congreso, Nekane.
Es una de las anécdotas de la tarde. Ha estado en el anuncio del resultado de la votación de la reforma laboral. Más de un miembro del Gobierno se ha tenido que llevar un buen susto.
Real Decreto Ley de medidas urgentes para la reforma laboral. Sí, 166 más 9 votos emitidos telemáticamente. No, 169 más 5 votos emitidos telemáticamente. Por lo tanto, no queda derogado el Real Decreto Ley. Validado el Real Decreto Ley.
Venga, viva la Pepa. Joe Biden, presidente de Estados Unidos.
Ha explicado cómo se ha producido la muerte del líder del Estado Islámico. Se encontraba oculto en una casa de Siria junto a su familia.
Cuando nuestras tropas se acercaban para capturar al terrorista en un acto final de desesperada cobardía, sin tener en cuenta la vida de su propia familia, eligió inmolarse en vez de hacer frente a la justicia por sus crímenes.
Ojo, operación con tropas a pie, ¿eh? Interesante. Nadia Calviño, ministra de Economía.
Esta mañana ha participado en un foro donde ha lanzado esta advertencia.
No voy a volver a hacerme una foto en la que sea la única mujer. No voy a volver a participar en un debate en el que sea la única mujer. El riesgo que tenemos de perder el foco de uno de los vectores de modernidad, de transformación, de progreso de nuestro país desde que llegó la democracia es muy elevado. Y son muchos los eventos en los que soy la única mujer porque soy la ministra.
Benito Vega es uno de los voluntarios que va a probar la vacuna de IPRA.
Es una de las 3.000 personas que va a participar en esta última fase del estudio. Nos lo ha contado en Mediodía COPE. Si todo va bien, la vacuna podría comercializarse en el mes de mayo.
El seguimiento es incluso más mayor que cuando fue con la Pfizer, porque como es un ensayo, pues tienen que examinarnos más que Entonces nos darán, creo que nos van a dar unos libros para que vayamos apuntando cualquier tipo de síntoma que sea extraño. O sea que vamos a estar más vigilados.
Y el sonido musical, Queen.
El grupo es la banda de rock que más suena en la radio de todo el mundo. Un estudio asegura que el género rock ha vuelto a ponerse de moda y la banda británica lidera esta tendencia. ¡Let's go!
Gracias, Nick.
Hasta luego, Ángel.
Chao. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Alfredo Sánchez Chacón ha sido detenido en Valdoviño, Coruña. Es el famoso Rambo gallego. Llevaba casi un año en busca y captura. Mató a un joven en 1996, le condenaron a 17 años de cárcel, pero en marzo del año pasado se fugó en un permiso. Ha estado todo este tiempo escondido en el monte en la comarca de Ferrol. Hasta anoche. Rambo entró en la parte de atrás de una casa de la zona de Loira. Allí vivían una mujer mayor, sus dos hijos y una de sus nietas. Los hijos escucharon un ruido en la bodega y lo pillaron. El delincuente salió corriendo. La madre les dijo a los hijos que lo dejaran escapar, pero llamaron a un vecino que es guardia civil. Y así empezó la persecución.
En vez de subir para el monte, que ahí no creo que se diera pillado, bajó y cruzó la carretera y lo vieron y ya echaron los tres a correr detrás de él y nada, él corría, pero al estar cojo, bueno, también les llevaba ventaja, pero bueno, al final lo lograron detener, se abalanzaron sobre él y nada, ya vino la policía y se lo llevaron.
Laura es una de las habitantes de la casa. Alfredo lo tenía muy difícil para huir, efectivamente tenía una lesión, al final lo alcanzaron con el arma extensible de Manuel Vilela, el guardia civil.
Él se metió en la zona oscura, hacia el monte, saqué el arma de fuego, hice un disparo, vi que el hombre no se intimidaba. Al rato hice otro, vi que tampoco, dije yo, bueno, pues hay que cambiar de estrategia. Y saqué la defensa extensible y pues intenté darle, él llevaba un bastón, él me quería dar con el bastón. Yo me apartaba, le daba con la extensible cuando podía, le di 4 o 5 golpes y cuando le di 4 o 5 golpes con la extensible sí que el hombre ya se rindió.
Al final se echaron encima, lo retuvieron hasta que llegaron los refuerzos. Mientras esperaban, Laura le atendió como pudo.
Se quejaba de que tenía mucha hambre y pues le regalamos un bocadillo de chorizo y un agua. Y nada, le pregunté que si estos días donde estuviera, donde se quedara, y resulta que se puso en una bodega que tenemos atrás y estuvo con nuestros perros.
Como cuenta Laura, Alfredo había pasado un par de noches escondido en la bodega de la casa. Sí, escucharon ladrar a los perros, pero esos días, al poco tiempo dejaban de hacer ruido. Yo qué sé, el fugitivo se había familiarizado con los animales. Alfredo Sánchez Chacón había estado casi un año fugado por el monte, pero no suponía ningún peligro. Durante todo este tiempo no había hecho daño a nadie. Solía entrar en las casas a robar comida para sobrevivir. Solo una vez se llevó dinero de una vivienda. Los agentes sabían que no iba a acercarse a ningún pueblo porque quería evitar el contacto con la gente, así que se dedicaron a buscar la tienda de campaña, el asentamiento en el monte donde pensaban que se había instalado. Pero al parecer, el detenido llevaba la casa a cuestas. Cada día desmontaba y montaba la tienda. Le llamaban Rambo por su pasado legionario. Ya intentó fugarse de la cárcel en 1997, pero le pillaron. Ahora, otra vez, está en los calabozos de Ferrol, a la espera de pasar a disposición judicial. Nos damos un paseito por las redes. Noticia del día: aprobada la reforma laboral con un voto, veremos, de un diputado del PP. Silvia.
Pues sí, Ángel. Fíjate, Verónica está flipando como tú. Alucinante. Solo así se puede definir lo que ha pasado hoy en el Congreso, nos escribía. Pablo, a ver cómo se gestiona eso del voto erróneo y en qué queda. Elena, menudo espectáculo. Y así se ha decidido algo tan importante. Y Teo, la verdad es que no hay para dónde mirar con lo que hemos presenciado esta tarde. Aunque también os digo, cada vez más el Congreso es un espectáculo y en el peor sentido de la palabra.
¿Te acuerdas de aquello del con Rivera no, en la calle Ferraz? Bueno, pues resulta que era con arrimada sí. Silvia.
Pues sí, y así se ha decidido esa reforma laboral. Hablas de ello en tu videoblog. Os recordamos que podéis verlo en Twitter en @expositocope y en Instagram en exposito-cope.
Y hoy, tertulia con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite propone tema.
¿Qué tal, Ángel? Pues hoy, aunque el plato fuerte sea la reforma laboral, hoy me quedo con las declaraciones de Nadia Calviño. La vicepresidenta ha dicho que no va a volver a participar en ninguna foto ni en ningún debate en el que todos sean hombres y ella sea la única mujer. Creo que un gobierno lo que tiene que hacer es luchar por reducir la brecha salarial, apoyar a las mujeres en la conciliación familiar y, desde luego, no hacer este brindis al sol de no participar en ninguna foto, porque muchas mujeres hemos trabajado con hombres y jamás hemos podido dejar nuestro puesto de trabajo por eso. Venga, luego hablamos, si quieres, de todo ello. Hasta luego.
Luego hablamos, Maite. Gracias. Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Adiós, chao.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
En febrero,
el mes de los enamorados. ¡Oh! Hombre, es un mes bonito.
Tiempo de juego.
Febrero, febrerillo loco.
Este fin de semana vuelve la Liga de Primera.
Atención, vuelve.
Este domingo,
Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid.
Van a ganar.
Real Madrid, Granada.
Y además, pendientes del europeo de fútbol sala. Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? ¿Poesía? ¿Eres tú?
Los números uno del deporte.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Que nuestro amor nunca se esfume. Te digo te quiero con este perfume. El amor bien merece un día. Y para celebrarlo, qué mejor que regalarle la colección especial de San Valentín de la fragancia Red Roses de Jo Malone. Del 3 al 14 de febrero, encuentra el regalo perfecto para San Valentín en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
El Museo Arqueológico Nacional cuenta en el Departamento de Numismática con un donante, digamos, algo peculiar. Desde hace más de una década, un coleccionista cede valiosas monedas de oro que adquiere en distintas subastas, piezas por las que ha llegado a pagar más de 300.000 euros. Te puedes imaginar que una historia como esta no pasa desapercibida al equipo de La Linterna. Por eso hemos decidido visitar el Museo Arqueológico Nacional, uno de esos tesoros, no sé si desconocidos, pero desde luego no todo lo que se merece conocido en España. Vamos a conocer algún detalle más del protagonista de este curioso episodio mientras recorremos las salas que atesoran nuestra historia, que en gran medida es la historia del mundo. La expresión "un viaje en el tiempo" cobra su sentido más amplio cuando traspasas el umbral del Museo Arqueológico Nacional. Estamos entre la Plaza de Colón y la Puerta de Alcalá, un edificio impresionante que ocupa un tercio de lo que se conoció como Palacio de Biblioteca y Museos en la calle Serrano de Madrid, muy cerquita de COPE. No podemos cambiar la historia, pero sí debemos conocerla para entender el presente. Pero volviendo a la historia del donante de monedas del Museo Arqueológico. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
¿Tú quién eres?
Pues yo soy Paloma Otero, soy la conservadora jefe del Departamento de Numismática del Museo Arqueológico Nacional.
¿Exactamente la numismática qué es?
La numismática es la ciencia que estudia las monedas y todos los objetos que se han derivado, digamos, de la moneda, del dinero. Las medallas también entran en la misma categoría, cómo se han usado y, bueno, desde su nacimiento hacia el año 600 a.C. hasta la actualidad.
¿Tú qué estudiaste?
Yo estudié historia.
Historia. ¿Y cómo se especializa una estudiando historia en las monedas del mundo?
Pues, bueno, te especial.
Hay gente pató, pero...
Efectivamente, hay gente pató. Pues, a veces, con un poquito de esfuerzo a veces y mucho de casualidad. Bueno, las titulaturas en la universidad han cambiado mucho, también en estos tiempos, ¿no? Pero, bueno, tienes una formación más o menos general de una serie de materiales y luego te vas especializando. Y yo me especialicé porque caí en este museo al acabar la carrera. Y hice una especie de prácticas y me gustó.
Y te enamoraste de las monedas.
Totalmente, y de los museos.
¿Exagero cuando digo que las monedas que encontráis, que se siguen encontrando en España, reflejan la historia del mundo?
Totalmente, reflejan la historia de la humanidad. Y lo que somos y lo que hemos sido, y a este paso lo que seremos, naturalmente.
Pues a ver cómo me explicas en 10 minutos la historia de la humanidad viendo monedas. ¿Vamos?
Vamos, vamos por el montacargas, que somos muchos.
Venga. Paloma, a este donante anónimo de monedas le llamáis vuestro donante favorito. ¿Qué no puedes decir de él? ¿Tú sabes quién es?
Sí, claro.
¿Tú tienes su móvil y os mandáis mensajes?
Hombre, no nos mandamos mensajes habitualmente porque tenemos una relación puramente profesional. Pero sí, claro. O sea, la donación es anónima para vosotros, pero no es anónima para el Estado.
¿Qué ha donado?
Pues ha donado, bueno, iba a decir 36, realmente son 42. Monedas de oro, porque justamente este año he hecho una última donación de 6 piezas que todavía está en trámite. O sea, no son nuestras todavía legalmente, pero lo van a ser en breve.
¿Cuándo?
Pues la primera fue en 2008,
¿2008?
Me parece, y después a partir de 2010, bueno, un año sí, otro también, un poco de, con quizá algún hueco en medio, pero sistemáticamente pues dona 3, 4, 5 piezas más o menos cada año.
¿De qué tipo? Porque se supone que sabe de esto.
Es un coleccionista, Yo no sé exactamente qué colecciona, imagino que colecciona sobre todo moneda romana, porque lo que más nos ha donado es precisamente monedas de oro romanas.
Me llevo a 6, por 1000.
¿1000? Solamente el númida ya vale 2000.
Su estado es lamentable.
Eso le dará emoción. No, espera, espera. Hazle una oferta.
Te doy 2000 y 4 por las fieras. ¿De dónde la saca?
Y la saca de las compras en subastas. Nos las entrega con toda la documentación de la compra en la subasta. Esto es importante decirlo, porque hay un problema muy serio en este país, que es el expolio arqueológico, que bueno, reside en ir por el campo, por ejemplo, con un detector, buscando precisamente monedas, que la gente bueno, o se queda en un concepto equivocado de que está descubriendo la historia, o las vende, que es lo que mayormente pasa, van directamente al mercado ilegal. Pero también llegan al mercado legal a veces. Entonces, bueno, eso es un destrozo muy importante para el conocimiento de la historia y por eso es importante que cualquier donación que se hace al museo esté bien documentada para que no nos lleguen precisamente cosas que puedan venir del mercado ilegal.
Dime una moneda del donante favorito que digas, Dios, lo que nos ha traído.
Pues mira, el doble áureo de Trajano Decio. Lo de doble áureo es como si fueran 2 euros, solo que es una moneda de oro. O sea, que no son 2 euros. O sea, que es un valor que tenía una denominación de valor que tenía mucho valor en la época, que muy poca gente vería, como nosotros no vemos habitualmente billetes de 500 euros, y que además se acuñó muy poca cantidad, o sea, que es muy raro.
¿Dónde están esas monedas? ¿Se puede preguntar?
Se puede preguntar.
Yo puedo preguntar, otra cosa es que me pueda responder.
No, te puedo responder perfectamente, porque están en la cámara acorazada del museo. Que no por ser el lugar de mayor seguridad del museo es un lugar privado. El museo es un servicio público y todo lo que contiene el museo es patrimonio de todos nosotros.
¿Por qué nos hemos parado en esta vitrina?
Pues porque esta vitrina nos da una idea también mucho más extensa de lo que significaba la moneda desde que se inventó. Y es que todo el mundo pensamos en comprar y vender.
¡Acérquense! ¡No se vayan sin verlo! ¡Es una auténtica maravilla!
¿Cuánto valen?
3 emis.
Pero la moneda no solamente servía para comprar y vender, sino que también era un elemento de prestigio. Tener dinero no solamente es acaparar dinero, que también, y aquí tenemos por ejemplo un tesoro de principios del siglo XVII, de monedas de oro y de plata metidas en un cencerro, ¿lo ves? Uh-huh. Esto es un tesoro de Gaztelugarri, en Guipúzcoa.
Eso te iba a decir. Estoy viendo Alcalá de Henares. El tesoro de Gaztelugarri en Guipúzcoa. Estoy viendo Baños de la Encina en Jaén. O sea, es que tengo la sensación de que en cualquier sitio de España das un golpe esa moneda de oro de Zaragoza. Das una pata al sol y te puedes encontrar una moneda de cualquier imperio, civilización o cultura.
Porque somos un país muy rico culturalmente. Y precisamente eso que es nuestra riqueza también es ese problema que te estaba contando de malgastarlo y destrozarlo. De todas maneras, todo esto que estás viendo que sí ha aparecido en determinados lugares, por ejemplo, esto que decías de Zaragoza, esta pieza de 50 ducados de Zaragoza no es que apareciera en Zaragoza, es que se fabricó en Zaragoza, que es diferente también, ¿no? Entonces, bueno, las monedas se acuñan en distintas ciudades en cada periodo de la historia. Porque acuñar moneda es caro. Entonces, hasta tiempos relativamente recientes no se centralizó la producción, por ejemplo, en Madrid, sino que había muchas ciudades que acuñaban y a partir de ahí se distribuía el dinero.
La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre no existía como tal.
Existía, pero era la Casa de la Moneda de Madrid. Sí. Entonces, bueno, esto, por ejemplo, son lo que nosotros llamamos piezorros, que son piezas que se acuñaron en muy poca cantidad, que eran monedas de prestigio y no servían para comprar ni vender, sino servían para regalar diplomáticamente a cortes extranjeras, por ejemplo, a visitas diplomáticas que se hacían aquí en España, dentro de la aristocracia distinguir las personas más cercanas a la corona o ofrendar a la iglesia, por ejemplo, pues por el nacimiento de un infante, ¿no?
Pregunta a la historiadora. Paloma, ¿no tienes la sensación de que España sabemos, en general, los ciudadanos, poquísimo de nuestra historia? ¿No es una vergüenza?
Yo creo que sabemos más de lo que creemos saber, pero no le echamos cuentas. No lo consideramos tan importante como deberíamos. Lo que se dice siempre es un lugar común, pero es verdad. O sea, conocer tu pasado es importante para conocer tu presente.
Y una última cuestión. Otra pregunta personal. ¿Tu trabajo es infinito? Quiero decir, ¿No pararéis nunca,
nunca
de encontrar cachitos de historia?
A ver, nunca se parará de encontrar cachitos de historia, efectivamente. Pero yo ya hace muchos años que no los encuentro. Este museo, al ser un museo nacional, las competencias en cultura son de las comunidades autónomas. Entonces, desde el año 85 aquí no ingresa nada que provenga de hallazgos arqueológicos o de excavaciones arqueológicas. Entonces, nuestras colecciones, digamos que están paradas en ese sentido en 1985, pero tenemos, bueno, la colección de numismática en concreto es una colección riquísima que viene del siglo XVIII. Tenemos unas 300.000 piezas. Y aunque hay ingresos nuevos, como los del donante favorito, o adquisiciones, que también las hay, tenemos terreno no solamente para lo que me quede a mí de vida hasta la jubilación, sino para todos los que vengan detrás. Desde el siglo XVIII nuestros antecesores decían que nunca llegaban al final.
¿Algún día conoceremos la identidad del donante favorito?
Si él quiere.
Hoy por hoy no.
Está en sus manos, no, es muy discreto.
Qué bueno.
Él es un hombre muy discreto y no está para nada interesado en la publicidad.
Paloma, mucha suerte y gracias.
¿A ti?
Andrés Carretero es el director del Museo Arqueológico Nacional. Gracias por mostrarnos tu casa, Dire.
Oh, encantado.
Doctor en Geografía e Historia por la Complutense, miembro del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos. ¿Por qué tiene tantas salas cerradas, director?
Bueno, son gajes del oficio, ¿no? Tenemos un museo muy grande con unos 10.000 metros cuadrados de exposición y 40 salas, algunos con piezas muy delicadas que necesitan efectivamente vigilancia continua, ¿no? Durante los dos últimos años, con la pandemia y los problemas que hemos tenido, pues se han producido bajas de personal que no se han podido cubrir todavía, ¿no? Digo, y hasta que no salga una oferta de empleo público y podamos reponer todo el personal que ahora mismo nos falta, pues no queda más remedio que tener algunas salas cerradas, ¿no?
Andrés, ¿dónde estamos?
Pues ahora mismo estamos en la entrada de las salas dedicadas al Neolítico.
Y llegamos a la agricultura mecanizada. Los siglos pasan y la edad media de la piedra o mesolítica deja su lugar al Neolítico, la edad de la piedra pulida.
¿El Neolítico, se puede decir, es el periodo más importante de la historia?
Bueno, eso es mucho decir. Todos son importantes, pero sí, el Neolítico supone un momento de transición importantísimo, es el paso de la caza-recolección, ¿no?, de los grupos que viven sin una producción directa de sus alimentos, sino aprovechando lo que la naturaleza les da, con todas sus técnicas más o menos perfeccionadas de caza y de búsqueda de los vegetales, pero al fin y al cabo lo que la naturaleza les da, a pasar a una etapa en la que los seres humanos comienzan a producir su propio alimento, ¿no? Comienzan a cultivar, comienzan a criar ganado, lo cual supone, como digo, un cambio notable en el modo de vida de la humanidad.
Comentábamos hace un ratito en la sala de numismática con Paloma que en un país como España o en Italia das una patada al suelo y te puedes encontrar un tesoro que refleje un cachito de la historia del mundo. No estoy exagerando en absoluto. Cuando el director del Museo Arqueológico Nacional oye la expresión comunidades históricas, ¿no se te cae el alma a los pies, como diciendo, todas las comunidades son históricas?
Claro, todas las comunidades son históricas y en cada momento...
En un país como este.
Claro, y en cada momento de la historia ha habido diferentes comunidades o diferentes organizaciones regionales, por así decirlo, de esas comunidades culturales, ¿no?
¿Conocemos este museo? En términos generales, los españoles, hagamos autocrítica.
Bueno, yo creo que sí, que se conoce por lo menos la existencia, ¿no? Es como de otros muchos museos.
Eso muy poco, ¿eh?
Claro, pero yo creo que sí, y sobre todo desde la Reforma. Antes quizá había una visión de que el museo era muy elitista, muy intelectual, ¿no? Con unos contenidos que no eran accesibles o de interés para la mayor parte de los posibles visitantes. Desde que reformamos la museografía y volvió a abrir al público en 2014, creo que hemos conseguido transmitir la idea de que es un museo accesible, que no es un museo dedicado para gente que ya sabe historia, que ya conoce los contenidos, sino al revés, que es un museo para introducir al visitante general en la historia del territorio que actualmente es España y parte de las culturas mediterráneas en cuyo marco se ha producido, ¿no?
¿Cuántas piezas hay? ¿Hay un número concreto?
En general, en el museo.
Pues no. Ahora hablamos de cuántas se exponen y cuántas no.
Claro.
Pero...
un número exacto no. Nosotros jugamos habitualmente con la cifra de 1.200.000 piezas, ¿no? Después depende, efectivamente, de cómo
cuentes. Que puede ir desde una ánfora hasta una moneda.
Claro, desde una ánfora a una moneda o a una cuenta de collar. O sea, cuando sabes que determinadas cuentas forman parte del mismo collar, puedes decir un collar con 82 cuentas. Cuando no sabes si esas 82 cuentas son del mismo collar, no queda más remedio que numerarlas de manera independiente, ¿no?
De ese millón y pico de piezas, ¿cuántas se pueden ver? En condiciones normales, no hablo de salas cerradas. ¿Cuántas están expuestas?
Pues ahora mismo unas 13.000.
¿Solo?
Solamente.
Pero ya ¿ese qué porcentaje es de 1.300.000? El 0,000.
Claro. Pero efectivamente es que ese 1.200.000 piezas incluye muchísimos objetos que no tienen un interés directo para el visitante, que están dedicados más a la investigación y a los estudiosos, claro. No sirve de nada que pongamos una vitrina con 25 ánforas helenísticas de tipo B2. Con una le podemos transmitir la información al usuario. Pues lo mismo ocurre con todos los microlitos de Paleolítico Superior. Pues con dos explicamos el concepto y el resto quedan para los investigadores que vienen a los almacenes a estudiar.
No quiero pisar ningún callo político, director, pero ¿entiende la polémica de territorial de los museos nacionales, de la vuelta de las piezas a los territorios en concreto? ¿Es lógico ese debate en pleno siglo XXI sobre los museos? ¿Ese debate en Francia, en Reino Unido, en otros países así con una historia como la nuestra? Yo no lo veo.
Bueno, también aparece con sus particularidades.
Sí, pero no para devolver piezas, claro, a otros países.
Pero aparece en otros lugares, no, y con las del propio territorio, ¿no? Es comprensible, por una parte, ¿no?, el que haya quien piense que determinados o que todos los objetos de patrimonio de un lugar o de una región deben estar en ese lugar. Lo cual, por otro lado, es un poquito empobrecedor, ¿no? Dice, no, todo lo de Guadalajara tiene que estar en Guadalajara. Bueno, a lo mejor algo de Guadalajara puede estar en otro lugar para que se conozca esa región o esa provincia o lo que el área de la que estemos hablando, ¿no? Y, sobre todo, lo que sí da es una visión negativa del futuro de la investigación. Porque dice, no, mire usted, es que la arqueología, nuestras colecciones, casi todas son de hace 50, 100, 150 años, que se hallaron y fueron llegando al museo. La arqueología no se acaba ahí. Esos objetos que guarda nuestro museo y que unos, los que interesan normalmente, son los que tienen un viso más estético, un aspecto más atractivo, más llamativo, no son los únicos que existen. En vez de luchar tanto por recuperar determinados objetos, luchen ustedes por fomentar la investigación arqueológica. Ya. Ahí están los yacimientos esperando para encontrar piezas igual o más interesantes que estas.
Precisamente, hablando de los yacimientos, ¿el expolio sigue siendo un gran problema por mucho que la policía y la Guardia Civil trabajen?
Sí, claro, sigue siéndolo. Pero bueno, está mucho más reducido y controlado hasta cierto punto, porque efectivamente ahora tenemos unos grupos de patrimonio histórico, tanto en la Guardia Civil como en la Policía Nacional, que están haciendo una tarea importantísima y que ayudan muchísimo a controlar ese expolio, ¿no?
Soy el comandante Roberto Tirado Muñoz y soy el jefe del Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Central Operativa. Abarcan tanto desde cuando se produce un ataque sobre un yacimiento arqueológico, el contrabando de piezas de interés cultural, etcétera, etcétera. Necesitamos, además, trabajar estrechamente con los técnicos expertos en arqueología y en las otras ramas de las ciencias relacionadas con la historia. Y el Museo Arqueológico para nosotros es una institución fundamental, dado que en muchísimas ocasiones vienen técnicos suyos con nosotros para peritar las piezas que recuperamos, etcétera, etcétera, con lo cual la relación es muy cercana. El principal objetivo en este tipo de investigaciones no es tanto detener al delincuente y llevarlo ante la justicia, que también lo intentamos hacer, pero lo más importante es recuperar el patrimonio que se ha perdido.
Este museo es inmenso. ¿Nos vamos a Roma?
Venga, vamos allá.
Sois esa unidad que se llama Roma. Mirad alrededor, miraos vosotros mismos y contemplad la grandeza de Roma.
Esto es Roma.
introducción, la sala de introducción a la cultura romana. Tiene varias salas.
Si hubiera que destacar una pieza o una vitrina de esta sala de Roma, un casco, ¿cuál destacarías?
Pues mira, yo destacaría ese aparato raro que se ve ahí,
¿qué es?
Que se llama la bomba de Cesibio, que es una bomba para extraer el agua del interior de las minas. Se llama, y que es un ejemplar prácticamente único en el mundo.
Siglo I.
Trozos y fragmentos, esto viene de la mina de Sotiel Coronado en Río Tinto. Es un hallazgo antiguo, bueno, de las minas romanas de Río Tinto, ¿no? Claro. Hay restos y fragmentos de aparatos similares en otras minas romanas, pero tan completo como este, como digo, es un ejemplar único. Y esto se llama bomba de Cesibio porque la primera vez que aparece descrita es en un autor griego llamado Cesibio, pero de época griega no conocemos ninguna fabricada, ¿no? Los griegos pensaban y los romanos eran ingenieros y fabricaban.
Claro. Antes hemos hablado de España, del territorio, del suelo. Cuando uno ve este tipo de cosas, empiezas a entender mejor el concepto de Europa, ¿no?
Sí, porque además muchos, hay que pensar que ya desde épocas anteriores, pero sobre todo desde el Imperio Romano, se produce una auténtica unificación cultural en la práctica totalidad de Europa, de la que vivimos todavía. Vivimos con esa,
en el cristianismo, claro, luego, pero en el fondo
vivimos con esa herencia romana. Bueno, pues eso, en las facultades de derecho seguimos estudiando el derecho romano, ¿no? Y demás, entonces seguimos inmersos, o los arados, pues seguimos llamándole arado romano, ¿no? Y son arados que se han utilizado en los campos, en España, en Francia y en cualquier otro lugar de Europa hasta la industrialización última, ¿no? Lo cual, efectivamente, la civilización romana, sobre todo, ha marcado el conjunto europeo.
El director de un museo como este, ¿tiene una figura, tiene una pieza, tiene un objeto favorito?
Bueno, es una pregunta muy difícil.
¿Entre un millón y pico?
Claro, es una pregunta muy difícil de responder y, como digo, los martes tengo una, los jueves otra, ¿no?
Esto lo hago de otra manera. Hoy, a esta hora, viernes por la noche, ¿cuál es la figura favorita de Andrés, el director del Museo Arqueológico Nacional?
Pues mira, hoy que acabo de ver el calendario de la Asociación de Amigos para el año que viene y lleva en la contraportada la Dama de Ibiza, la llamada Dama de Ibiza, una pieza púnica de arcilla que a mí personalmente...
¿Está muy lejos de Roma?
Me gusta. No, la tenemos en la sala de
al lado.
Vamos allá.
¿Quién es la Dama de Ibiza, director?
Bueno, pues ya quisiéramos saber quién era, ¿no? No sabemos si era una diosa o si era una dama, efectivamente, de la sociedad púnica ibicenca. Pero es una escultura, como veis, de arcilla, perfectamente tallada y con muy diversas técnicas decorativas, pues aproximadamente del siglo IV o III antes de Cristo, y que frente a la producción, pues no sé, de la escultura ibérica que estaba produciéndose en paralelo en ese momento, tiene una ingenuidad que a mí siempre me ha atraído, ¿no? Porque es una pieza completamente naif, ¿no? Uh-huh. Y que muestra a la vez la influencia de otras culturas cercanas, ¿no? Si veis, en la parte inferior del vestido tiene una cabeza de una gorgona de origen griego, evidentemente, ¿no?
Qué chula. ¿Estas cosas tienen un valor concreto? ¿Se puede cuantificar cuánto podría costar esto?
Pues oficialmente no, porque son bienes de interés cultural, son de dominio público, son propiedad, digamos, de todos del Estado y no pueden entrar en el comercio de antigüedades, ¿no? Claro, si alguien tiene una pieza similar y la vende, pues eso tendrá al final el precio que alguien esté dispuesto a pagar. Es como un Picasso, ¿no? ¿Cuánto vale un Picasso? Lo que alguien esté dispuesto a pagar. Oficialmente, el material arqueológico no puede entrar en el mercado, con lo
entiendo.
Cual no tiene un precio de mercado, ¿no?
Entiendo. Claro. Comentábamos durante esta visita que das una patada y te sale un cacho de historia del mundo. Comentábamos también que el trabajo, el futuro de la arqueología es infinito, porque siempre podéis estar encontrando cosas. ¿Tienes la sensación de que trabajas en un sitio absolutamente incalculable de valor?
Sí, pero sobre todo de valor histórico, de valor formativo, ¿no? No de valor económico.
Que también.
Que también, pero como digo, es que estas cosas, ¿cuánto vale cualquiera de las grandes piezas de nuestro museo? Pues si mañana desaparece, es insustituible, no hay otra igual, con lo cual no puedes decir, hago un seguro por 1 millón, por 1.000 millones, es que si desaparece, da igual el dinero que te puedan dar, no vas a tener ese objeto, ¿no? Entonces, me interesa más el museo como lugar donde conservamos la memoria, donde conservamos nuestra historia, conservamos elementos significativos que nos hablan de la diversidad y de la unidad cultural en la que hemos vivido durante 100 años. Pues mira, hoy que acabo de ver el calendario de la Asociación de Amigos para el año que viene y lleva en la contraportada la Dama de Ibiza, la llamada Dama de Ibiza, una pieza púnica de arcilla que a mí personalmente...
¿Está muy lejos de Roma?
Me gusta. No, la tenemos en la sala de al lado. Vamos allá.
¿Quién es la Dama de Ibiza, director?
Bueno, pues ya quisiéramos saber quién era, ¿no? No sabemos si era una diosa o si era una dama, efectivamente, de la sociedad púnica ibicenca. Pero es una escultura, como veis, de arcilla, perfectamente tallada y con muy diversas técnicas decorativas.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los 4 candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días,
¿qué tal?
Señora. Yo estoy conociendo.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Está Gabriel, que es tico, costarricense. Hoy cumple 15 años y su regalo es venir aquí a ver tipo de juego.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La tercera edición del libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras, ya está de nuevo en librerías y los puntos de venta habituales.
Hasta que se me acaben las palabras. El libro de Pepe Domingo Castaño, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias, es una historia apasionante, llena de vida.
¡Y de radio!
Celebremos juntos este momento.
Con foco, con foco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero, que es normal, por favor deja de preocuparte. Escucha, viernes 4 de febrero, bote especial de 130 millones de euros de Euromillones. No creo que exista un plan mejor, la verdad. Que no, no te empeñes. Son 130 millones de euros y encima un viernes. Así que deja de pensar. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Aldi tenemos muchos básicos de textil para tu día a día y... 15 segundos para contarte que desde este sábado encontrarás packs de ropa interior por solo 5,99 cada pack. Pijamas de algodón con antifaz y mucho más. Aldi, mucha comodidad, poco precio.